Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Maduro denuncia interés de Estados Unidos de apoderarse del petróleo venezolano, mientras Delcy Rodríguez denuncia planes entreguistas de Juan Guaidó.
El Salvador. Presidente Nayib Bukele anuncia lanzamiento de comisión antiimpunidad.
Ecuador. Juristas denuncian poca credibilidad de pruebas contra Correa en caso de sobornos.
Nicaragua. Gobierno rechaza la injerencia de la OEA.
Honduras. Primo del presidente Juan Orlando Hernández es acusado de tráfico de drogas.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha condenado que Juan Guaidó, con el apoyo de los países imperialistas, busca apoderarse del petróleo de Venezuela.
Lo he dicho, quienes debilitan a Venezuela, quienes pretenden imponer un gobierno proimperialista, quienes pretenden dividir la Fuerza Armada, tiene un solo objetivo: apoderarse de la Guayana Esequiba, apoderarse del petróleo venezolano, apoderarse del Golfo de Venezuela, partir a Venezuela en 20 pedazos y repartirse las riquezas y las tierras de Venezuela.
Los comentarios del jefe de Estado bolivariano se produjeron en alusión al nuevo plan del opositor Guaidó para entregar la región de Esequibo a las empresas transnacionales y al servicio del gobierno de Estado. En este sentido, el presidente venezolano ha enfatizado que es un delito de traición a la patria pretender entregar el Esequibo y ha solicitado al Ministerio Público de Venezuela que actúe de manera expedita sobre la denuncia formulada.
Horas antes, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez consideró a Guaidó de ser parte de una organización criminal con fachada política, cuya finalidad es entregar el territorio venezolano y sus activos a empresas transnacionales y al gobierno de Estados Unidos.
Sabemos lo que esta organización criminal bajo la fachada política pretende hacer con Venezuela: entregar nuestro territorio, renunciar a nuestra soberanía política, renunciar a nuestra soberanía monetaria, renunciar a nuestra soberanía financiera, cultural. Es un proyecto antinacional contra Venezuela, es lo que está a flor de piel, pero además es lo que se ha evidenciado y es las pruebas múltiples que existen de que esta organización criminal tiene sus intereses pecuniarios muy particulares al servicio de empresas transnacionales y al servicio del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que pretende imponer su proyecto imperial histórico monroísta en Venezuela y en nuestra América.
Asimismo, presentó unas evidencias que cuentan sobre una llamada telefónica entre Vanessa Neumann, quien dijo que trabaja para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y Manuel Avendaño, asesor de Guaidó, quienes habrían planificado antes de enero de 2019 entregar el Esequibo a Guyana.
A juicio de las autoridades venezolanas, la nueva medida de Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, es una parte de sus planes para servir a los intereses de Washington en el país bolivariano.
En múltiples ocasiones, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha mostrado su apoyo al líder opositor y trata de provocar la caída del gobierno de Maduro por todos los medios, ya sea la guerra económica, las sanciones financieras contra la empresa Petróleos de Venezuela, la revocación de visados a los funcionarios venezolanos o amenazas con una intervención militar en el país bolivariano.
El área del Esequibo está bajo mediación de Naciones Unidas desde la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, pero la disputa territorial se intensificó en los últimos años tras el descubrimiento por parte de la empresa petrolera estadounidense ExxonMobil de yacimientos de petróleo en aguas en la zona.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en sus redes sociales que este viernes lanzará la Comisión Internacional contra la Impunidad, prometida durante su campaña electoral, pese a las objeciones de la oposición.
El jefe de Estado prometió que la Comisión Internacional contra la Impunidad quedaría instalada antes de cumplirse los primeros 100 días de su mandato, plazo que expira el próximo domingo.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, encabeza las negociaciones de la CICIES, para lo cual solicitó la asesoría de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
La mayoría de los partidos de oposición demandan que el acuerdo para la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad sea analizado y aprobado por el Parlamento, mientras el Ejecutivo propone saltarse ese paso y que responda a la presidencia.
Bukele ganó la presidencia en las elecciones de febrero pasado al aliarse a la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional tras ser expulsado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y ser vetada su participación con el joven partido Nuevas Ideas.
La propuesta de la Comisión Internacional contra la Impunidad es cuestionada por quienes consideran que, en lugar de traer a un ente foráneo, deberían fortalecerse las instituciones existentes, con las cuales han sido llevados a tribunales los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes.
También se cuestiona que Bukele pretenda implementarla sin someterla a una consulta de la sociedad civil, la revisión y aprobación de la Asamblea Legislativa y el aval de la Corte Suprema de Justicia, amén de que podría prestarse para la persecución política de la oposición, dado sus vínculos con el Ejecutivo.
En la Corte Nacional de Justicia del Ecuador se han desarrollado audiencias para involucrar al expresidente Rafael Correa en un caso de sobornos.
Uno de los testimonios clave es el de Pamela Martínez, asistente del despacho presidencial en el gobierno de Correa, quien presentó un supuesto cuaderno de notas sobre un esquema de empresas aportantes a cambio de beneficios contractuales. Pero según su mismo testimonio, escrito 6 años después y en un vuelo entre Quito y Guayaquil de 35 minutos.
El abogado penalista, el litigante Stalin Oviedo, cuestionó el proceder de la fiscalía que aceptó estos materiales de dudoso carácter.
¿Cómo es posible que una fiscal con un indicio, que es un indicio, es un cuaderno hecho por la señorita, pueda haber sido hecho el día de ayer? O sea, ¿qué prueba? Tendría que conectar otras pruebas para que determinen que esa información contenida ahí es veraz.
Otra de las pruebas a la que se aferra la fiscalía es un esquema de pagos realizado por la asistente de Martínez, Laura Terán, quien nunca habló de sobornos y evitó preguntas. El abogado Diego Correa constató la irregularidad de esta situación.
Se vulnera el principio de contradicción, es un principio básico de toda prueba. Por lo tanto, en mi criterio, eso no podrá ser utilizado como prueba.
En este caso, hay detenidos, 14 exfuncionarios procesados, 12 empresarios y otra orden de prisión contra Correa. La defensa de las empresas vinculadas rompieron el silencio. Carlos Cortázar, el abogado de la empresa acusada, Sanrip, se expresó al respecto.
La señora Terán dijo que ella no le constaba nada de lo que ella había anotado, que lo anotaba por disposición de la señora Pamela Martínez. Y la doctora Pamela Martínez dijo que sí, que ella mandó hacer esas anotaciones, pero que a ella tampoco le consta nada. Aportar a una campaña política no es ningún delito.
En ese contexto, el propio Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, se mostró cauteloso en sus declaraciones.
Que quede claro que lo que existen en este momento son presunciones. Corresponde a los jueces determinar si es que existió lo que parece ser, lo que presuntamente es un esquema muy bien diseñado de corrupción.
Mientras que para el abogado Stalin Oviedo, se trata de un caso evidente de persecución política.
No se pone las manos al fuego por nadie, pero realmente lo que se ve es que el aparato judicial está encaminado a perseguir a ciertos políticos para eliminarlos de las próximas elecciones, es clarísimo.
En estos cuestionados testimonios anticipados, se volvió a mencionar aportes de la constructora brasileña Odebrecht al movimiento Alianza País. Sin embargo, la Fiscalía del Ecuador tampoco la acusó como parte procesal.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El gobierno de Nicaragua reiteró su postura en rechazo a la comisión creada por la Organización de Estados Americanos para dar seguimiento a la situación que vive esta nación.
Tras la aprobación de una comisión en la Organización de los Estados Americanos para dar seguimiento a la situación que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, la que tendrá como misión presentar un informe en los próximos 70 días, el representante de Nicaragua ante esta organización, Luis Alvarado, calificó esa decisión como un acto injerencista.
Nicaragua no reconoce ningún grupo de trabajo o comisión que no hemos solicitado. Desconocemos igualmente cualquier intento de otro gobierno o de esta organización de adjudicarse el derecho de usar la fuerza de amenazas injerencistas y pretender sojuzgarnos usando y abusando del terrorismo mediático.
Para algunos diputados, Nicaragua es soberana e independiente, y ninguna organización internacional tiene el derecho de inmiscuirse en los asuntos internos de esta nación. El diputado Wilfredo Navarro se sumó a estas críticas de la organización.
Que la creación de esta comisión es una violación a la Carta Interamericana, es una violación a los derechos soberanos del gobierno de Nicaragua, y por tanto nosotros no aceptamos esa comisión como jueza o como que nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros avalamos todos los esfuerzos de la OEA por apoyar el proceso de democratización en Nicaragua, pero ninguna comisión va a venirnos a decir qué es lo que tenemos que hacer.
El diputado sandinista Luis Barbosa asegura que a pesar de las amenazas de imponer más sanciones en contra de Nicaragua al no aceptar la comisión creada por la OEA, el gobierno seguirá firme en defensa de la soberanía nacional.
Somos capaces de construir la paz entre nosotros, somos nicaragüenses, pero siempre existen malos hijos que van a buscar allá a los papas gringos que les den reales para sobrevivir o para vivir de eso a través de las ONG para hacerle daño al pueblo trabajador, Lo que hace el gobierno es, con su instrumento, defendernos. Y si dice el presidente que no deben de entrar, no van a entrar. Y nosotros vamos a respaldar eso. Ellos van a seguir pidiendo sanciones.
La administración de Daniel Ortega sostiene que Nicaragua lucha por recuperar su estabilidad y la paz, misma que aseguran se logrará en consenso nacional, sin injerencia internacional.
En Honduras se inició un nuevo caso penal contra la familia del presidente Juan Orlando Hernández y su implicación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Mauricio Hernández Pineda es un exoficial de la policía hondureña y primo del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Ha sido señalado por las autoridades de Estados Unidos como conspirador para transportar droga a ese país. Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos, indicó que el proceso contra el hermano del presidente develará su carácter mafioso.
¿Qué va a pasar ahora en esta audiencia en octubre? Que los señalamientos de Tony Hernández, hermano del presidente Hernández, vinculado también a la narcoactividad, dará otros elementos de juicio que vendrán a confirmar los elementos siguientes. El presidente Hernández no solo ha recibido dinero para su campaña presidencial, sino que es parte de una estructura criminal, parte de un cartel en el país, él y su familia.
La Corte Federal de Manhattan, en Nueva York, presentó un documento que devela la relación familiar del ex policía con Tony Hernández, el hermano de Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos, y el accionar del policía para facilitar y resguardar la droga. Wilfredo Méndez señaló que las autoridades hondureñas protegen a los criminales.
Esta última comisión depuradora perfeccionó el crimen, porque esta comisión llegó incluso a darle a estas personas hasta salidas de honor, ¿verdad? En razón de darles todos sus pagos, no someterlos a juicio alguno, no someterlos a investigación, ni nada por el estilo.
La defensa de Tony Hernández ha intentado desvincular la relación familiar con el ex policía, quien fue depurado de la Institución de Seguridad de Honduras desde agosto del 2018. El historiador Edgar Soriano señaló que estos procesos penales no alejarán al gobierno de Honduras de Estados Unidos, que ve al país centroamericano como su aliado natural.
El Departamento de Estado y la política dura de Trump para la región latinoamericana, que busca acosar al gobierno de Venezuela y que ha utilizado a Honduras como un pilar fundamental en esa agresión hacia Venezuela, pues difícil que pensemos en este momento que va a haber una caída estrepitosa del gobernante Juan Orlando Hernández en este momento.
Juan Orlando Hernández estaría planificando sus acciones luego de salir del poder y no ser extraditado, según las fuentes consultadas. Según el activista político Gilberto Ríos, la familia del presidente es todo un clan mafioso que opera dentro del narcotráfico.
Y hoy estaríamos hablando en Honduras del clan Hernández, ¿verdad? Ya una familia dedicada al tema del narcotráfico, aprovechando su influencia política y aprovechando pues que Honduras es una zona de tránsito de la cocaína hacia Estados Unidos, donde esta naturaleza de crimen ha penetrado todas las instancias, sobre todo las judiciales y, hay que decirlo, también la policía y el ejército.
La oposición política y ciudadanía están expectantes al próximo mes de octubre, cuando se va a celebrar el juicio contra Tony Hernández. Allí se definiría el futuro del mandatario hondureño. Tres delitos son imputados al ex policía en un negocio familiar que data desde el año 2000, según las autoridades de Estados Unidos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.